Nos acompaña en Villa de Leyva el doctor Mauricio Pava, un muy destacado abogado. Con él vamos a tratar, pues, varios temas. El tema, por ejemplo, crucial, la ley de sometimiento. Doctor Pava, gracias por estar con nosotros en Villa de Leyva. Muy buenos días.
Julio, muy buenos días. A Marcela, a la mesa, a todos. Muy complacido de estar aquí con ustedes.
Doctor Leyva, doctor Mauricio Pava, quería preguntarle sobre un tema que hablamos esta mañana con el doctor Granados, que ya lo habíamos hablado con usted en privado, pero para salir de una vez de ese tema y avanzar en los temas donde usted tiene una gran experticia. El concepto, en el caso del expresidente Uribe, ¿fue una decisión espontánea, voluntaria suya, o a usted le pidieron ese concepto?
Salgamos de ese tema, Julio. A mí el presidente Uribe me pidió un concepto. En eso estamos en este momento. Efectivamente, yo no pertenezco al equipo de defensa que lidera el profesor Jaime Granados. Anticipo, sí, que la batalla legal que ha dado el profesor Jaime Granados, Jaime Lombana y todo ese equipo ha sido enorme, y ellos son los responsables de la defensa del presidente Uribe. Nosotros vamos a dar un concepto y estamos trabajando en él. Y eso es todo. E incluso creo que ese concepto, la solicitud del concepto del presidente Uribe, ya ha empezado a circular por ahí en los medios de comunicación.
Bueno, pues Marcela, esto aclara porque el doctor Granados nos dijo otra cosa. Uh-huh. El doctor Granados dice que es que el doctor Uribe recibe conceptos espontáneos, y aquí está claramente explicado. El concepto lo pidió Álvaro Uribe al doctor Mauricio Pava, que no tiene que ver nada con el equipo de la defensa y que de manera amable, pues, está dando una opinión del caso. Marcela, los temas.
Bueno, ahora sí arranquemos, doctor Pava, con los temas que nos han traído a este Festival de las Ideas, porque usted trae unas preocupaciones muy grandes sobre lo que está pasando con la ley de sometimiento. Esta mañana estábamos hablando de cómo avanza la negociación con el Clan del Golfo, pero esto no tiene hoy un marco jurídico. El gobierno no ha logrado sacar adelante ese marco jurídico en el Congreso. Así las cosas, ¿usted qué cree que va a terminar pasando con todo ese esfuerzo que está haciendo el gobierno de abrir tantos frentes de conversación que al final podrían no conducir a nada?
Mire, la conversación política en el proceso de paz es una cuestión muy importante para los políticos, y digamos que creo que son las personas llamadas a hablar sobre estos puntos. Yo le hablo sobre el marco jurídico para un proceso de paz o sometimiento de bandas criminales. Efectivamente es necesario el marco jurídico. Nosotros en el 22, y creo que Juan Pablo está allí y en otras oportunidades hablamos, trabajamos sobre una propuesta técnica que fue públicamente circulada. Creo que en el proyecto hoy es definitivo que sea tramitado como ley estatutaria y no como ley ordinaria. Eso, más allá de una discusión muy de abogados o de tipo legal, trae unas consecuencias importantes, porque si esa ley ordinaria se convierte en ley, todos esos beneficios a las personas que se beneficiarían con el proyecto del gobierno quedarían en libertad o podrían quedar con todos los beneficios, no importa si la Corte Constitucional tumba la ley. Si es ley estatutaria, y por eso en los asuntos de mayor importancia la Constitución dice que debe ser por ley estatutaria, la Corte Constitucional revisa de manera previa. Luego, este es un asunto tan importante que debe ser revisado de manera previa por la Corte Constitucional, y para eso lo debe hacer por ley estatutaria, y eso le da seguridad jurídica, pero además evita la perfidia con los grupos con los que están negociando en este momento. Esto lo explicaría mucho mejor el profesor Gaona, seguramente, en estos micrófonos.
Doctor Pava, otro tema que es de mucha actualidad y que incluso aquí en el Festival de las Ideas ya ha empezado a generar todo tipo de reacciones, y es el de la financiación de campañas, hiperfinanciación de campañas, de precandidatos, de candidatos, de partidos. ¿Qué preocupación hay en torno a eso desde lo legal?
Qué buena pregunta. Mire, lo primero es que son precampañas y no son campañas extemporáneas. Eso es muy importante tenerlo presente, porque el derecho a cualquier ciudadano a hacer acción política es de 7x24, eso lo establece la Constitución en la libertad de expresión y en la libertad de opinión, primero. Segundo, qué importante además en este momento del debate, la vinculación de la empresa privada o de los ciudadanos como aportantes a esa acción política, porque eso lo que significa es que hay una ciudadanía y unos ciudadanos corporativos, empresariales, que están interesados en la actividad política y qué pasa con el país. Y en materia de cuentas y de rendición de cuentas, cuando se trata de la época proselitista, las cuentas se le rinden al Consejo Nacional Electoral, son públicas, y cuando se trata de estas actividades que en muchas ocasiones son adelantadas por fundaciones, corporaciones y demás, pues le aseguro que mensualmente, bimestralmente se le rinde cuentas a la entidad a la que todos le rendimos cuentas, que es la DIAN. Entonces allí quedan registrados qué se está gastando una corporación, qué está facturando, qué personas le están aportando, quiénes son donantes. De modo que nada de esto con seguridad se hace de manera oculta, porque al final la autoridad destinataria de las cuentas de todos los ingresos y egresos de los colombianos y de las entidades queda allí alojada en la DIAN.
Doctor Pava, esta mañana le preguntábamos al procurador por qué el presidente frecuentemente pues suelta ideas, y bueno, está en todo su derecho, propone vainas, unas salen, otras no salen, pero él volvió ayer con el tema de la constituyente. Le preguntamos al procurador si en un año electoral eso no era un poco perturbador, y el procurador, que usted conoce, tiene total experiencia en el Congreso de la República, dijo palabras más, palabras menos, que es como donde usted está, gente con ideas. Esa idea no tiene ni pies ni cabeza por varias razones. Primero, porque el presidente está contento con la actual constitución, y si le quiere hacer algunos retoques, pues hace unos actos legislativos como se han hecho más de 70 con la actual constitución. Y lo otro es el tema de los tiempos. Él hoy no tiene la fuerza para que eso le pase en el Congreso. Y si le pasa, no será durante su gobierno. Se demorará año y medio. ¿Usted coincide?
Ahí, la respuesta tiene dos ángulos, uno político, y yo, Julio, ya no me siento calificado para una respuesta política, pero sí jurídica. Yo creo que mientras el presidente, el que venga y de allí en adelante, actúen siempre dentro de las figuras y las instituciones que la Constitución contempla, en participación ciudadana, sean asambleas nacionales constituyentes, cabildos abiertos, consultas populares, plebiscitos, pues es válida esa discusión. Ahora, ¿qué tan amplio, estrecho o perturbador, como usted dice, eso sea frente a una etapa preelectoral y electoral en el que nos encontramos? Esa discusión es muy, muy legítima por parte del procurador, por parte de ustedes, pero esa yo se la dejo a los políticos.
Doctor Pava, volviendo otra vez a lo de la financiación, es perfectamente claro la opinión suya en el sentido de que la DIAN debe registrar cualquier movimiento de sector privado a una campaña, porque tiene que incluir la partida en sus notas contables. Pero hay una situación de inequidad, porque el gobierno de la República hace publicidad permanentemente y como nunca se había hecho, y esa publicidad sí no se registra en ninguna parte. El gobierno defiende su ley laboral o su reforma agraria, y eso es gratiniano, de manera que se presenta una inequidad entre lo que es la oposición y el gobierno.
Doctor Casas, mire, sobre eso la Contraloría y la Procuraduría, entiendo, y solamente lo desarrollo como espectador, entiendo que ya han pedido cuentas y demás, y los organismos de control independientes determinarán si eso es una desviación o no es una desviación. Entonces, ese, digamos, es un punto. Y en el otro, en lo de la financiación por parte del sector privado, empresarial, ciudadanos que se vinculan con la acción política de diferentes líderes, pues sí, digamos que existe en la oposición unas limitaciones para efectos de la financiación de su actuar político, y en él, pues, los gobiernos, no solo todos los gobiernos en la época preelectoral también indican y muestran qué es lo que han venido haciendo durante estos 2 o 3 años. ellos, eso también es acción política. Los límites tienen que ser puestos por los organismos de control cuando es algo que es comunicar la política pública favorable, la acción política, y cuando se da un paso más allá en una actividad que se salga ya de esto y tomar los correctivos, y seguramente si hay desviaciones de poder, pues tomarán las decisiones sancionatorias correspondientes.
Doctor Pava, hace unos segundos el registrador nacional, el doctor Penagos, aquí en el Festival de las Ideas, pues votó una bomba noticiosa y electoral, política, importante. Y tiene que ver con la preocupación que hay en la registraduría frente a lo que habría que hacer para revisar la cantidad de firmas de todos esos candidatos que pues decidieron recurrir a esa alternativa para sus aspiraciones políticas, y que pues eso también puede generar colapso en la registraduría. ¿Cómo lo analiza usted, esa preocupación?
Lo primero es que el registrador Penagos viene en un ejercicio de rigor, de disciplina y de responsabilidad en el proceso electoral enorme. Creo que además de pedagogía a todos, digamos, y me incluyo. Segundo, pues sí, es qué bueno poner esa situación sobre la mesa. Creo que van a tener que hacer enormes esfuerzos, pero lo van a tener que hacer porque esa es la realidad que nos rige hoy en día. Pero es importante visibilizarlo porque creo que eso tiene que ser un correctivo hacia el futuro. Ustedes, los medios de comunicación, los periodistas que están mucho más calificados, sí, para estas discusiones, han dicho que 100, más de 100 claro, precandidatos, ¿no?
Son más de 40 por firma, por firmas. 700 mil más o menos tendría que recolectar cada uno, sino más, para que no se cuenten las que quedan mal hechas. Y eso, pues, dice el registrador, generaría por lo menos cerca de 30 millones de firmas que tendrían que revisarse. Eso es casi imposible hacerlo.
Así es, creo que el reto para el registrador y la registraduría ya se está preparando, entiendo, por lo que ha manifestado públicamente, para asumir ese reto, pero naturalmente eso es una situación disfuncional de nuestra democracia que tiene que ser corregida una vez pasemos todos estos procesos electorales y el 8 de agosto del 2026 sepamos en qué realidad gubernativa quedamos.
Pero Juan Diego, hay una buena noticia, es que el próximo candidato no necesita firmas, ¿no? Que está por entrar estos días.
Sí, sí, sí.
Que es Germán Vargas.
Sí, sí, sí.
Germán Vargas tiene aval de Cambio Radical. Entonces no necesita firmas.
Pero se fue por firmas la última vez. Acuérdese usted que teniendo partido él decidió recoger firmas, así que...
Híbrido.
Sí, exacto.
Pero es una legislación híbrida.
Pero no es lo que va a suceder en esta ocasión.
Bueno, puede ser, pero... Bueno, pero como hay gente con ideas, pues...
Lo importante es que si lo están ambientando y anunciando, ajá, y el partido, ajá, pidiendo, es porque, exacto, está bien de salud, y eso es lo que más nos importa. Lo otro es lo de menos.
Y se va a sacudir, sí, el tablero.